con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal? Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias del último día de octubre. Ya mañana, bienvenido a noviembre, todos los santos y demás. Le hemos llamado a la comparecencia de ayer 5 horas con Pedro. 5 horas de Pedro para todos nosotros. Pedro en exclusiva para los españoles. Con el cuajo de calificar de circo a la comisión del Senado, no por un calentón, sino porque lo tenía preparado desde casa. ¿Consiguió ayer Sánchez su objetivo? Es decir, convertir la comisión del caso Coldo en un guirigay del que extraer pocas explicaciones sobre las corruptelas del PSOE. Pues a lo mejor, pero su triunfo es a la vez su propio fracaso. Miren, de lo de ayer se puede colegir que ni puerta grande ni enfermería. Y a partir de ahí ustedes van a escuchar, van a leer muchas opiniones. De hecho, el florilegio hoy en los medios es muy variado. Vamos a ver, Sánchez se había preparado bien la comparecencia. Bien preparada, mucho. Con muchos folios, párrafos subrayados, iluminados, larguísimas explicaciones para agotar el tiempo, con toda esa preparación previa a la que lleva escrito, hasta los chistes. Y a pesar del peloteo de los cheerleaders, de todos los pedristas, que son todos los socios, pues Xue Barcos y tres o cuatro como esta, Sánchez no logró romper la imagen de un hombre acorralado por los casos de corrupción. Él fue el ataque siempre, porque siempre lo hace para defenderse, y repitió hasta la extenuación pues lo del circo, la comisión de difamación y la máquina del fango, bulos, fachosfera, toda esa chatarra dialéctica que ya conocemos. Pero todo eran trucos, eran tretas para eludir respuestas que se le pedían sobre todos los escándalos que le afectan. Es decir, la estrategia que ayer llevaba Sánchez era alargar, como les digo, respuestas. O sea, no contestar a lo que se pregunta y marear la perdiz pues con largas intervenciones de, porque las preguntas eran sí o no. Y largaba unos exordios interminables para que siguiera corriendo el tiempo. Luego provocar, buscar la tangana, la bronca, sobre todo con el presidente de la comisión. Comisión de difamación, falta de imparcialidad, choque con él. Y el tercero es el y tú más, que hizo gala de una prodigiosa memoria selectiva, porque él no recuerda nada de lo que le afecta. Ayer fue el rey del no me consta. Pero oye, se sabe el dedillo los casos de corrupción del PP, ¿eh? Si le preguntabas por los sobres de Ferraz, te replicaba con los de Génova. Su familia, pues, contestaba con la de Ayuso. Por allí aparecía Kitchen, la policía patriótica, la Gürtel, ni decir. Ese no me consta. Cuando la situación ya era, hombre, agobiante, cuando ya había gastado todos los trucos anteriores, cuando estaba particularmente más acorralado, Sánchez tenía que recurrir al último comodín, que seguramente es lo que le ha dicho su abogado. Oye, tú dices no me consta, porque como te pillen en una mentira tienes un problema. No me consta. No me acuerdo. No sabría decirle. ¿Por qué? Pues porque no puede mentir. Pero tampoco puede reconocer la verdad, con lo cual esa fórmula del no me consta le permite quedarse en ese burladero sin incurrir en delito. El no me consta es la medida de la debilidad de Sánchez ante las investigaciones judiciales que aún tiene pendiente. Yo le recuerdo que Santos Cerdán está procesado por mentir ante la comisión. Dijo apenas que apenas conocía a Coldo. Y la UCO demostró en un informe que eran uña y carne. Claro, con cada no me consta de Sánchez en su testimonio de ayer es una declaración de debilidad. es una pista de lo que teme. Cayó en varias contradicciones. Se hizo el gracioso, pero cayó en contradicciones que le dejan a los pies de los caballos. Eso de decir que no conoce al dama, que apenas tuvo trato con Coldo. Oiga, Coldo fue el custodio de sus avales. ¿Qué tendrá que decir Coldo cuando escuche que este diga que apenas le conoce? ¿Dirá algo? Ah, pues no lo sé. Es muy interesante recordar todas las veces que Sánchez tuvo que recurrir al no me consta. ¿No le consta que el antiguo gerente Mariano Moreno le avisara de las corrupteras de Ábalos, de los gastos descontrolados que presentaba el partido? ¿No le consta que Rodríguez Zapatero interviniera en el rescate de Plus Ultra, como ha denunciado Víctor Galdano? ¿No le consta que la empresa de prostíbulos del suegro contribuyera a la financiación de su campaña de primarias o del PSOE? ¿Y no recuerda cuántas veces cobró en metálico del PSOE? Sí que reconoció que alguna vez lo hizo. Sí que fue tajante al negar la trama, la presencia, la responsabilidad de su esposa en la trama de Air Europa. Y lo que les digo, que apenas conoce al dama, claro, hasta que le saca la foto. Oiga, un detalle muy llamativo. En toda su comparecencia, la negativa a criticar a José Luis Ábalos o a Santos Cerdán. La destitución de Ábalos la vinculó con la desescalada de la pandemia. Y es mentira. Fue en el año 21, en verano del 21. Ante acusaciones muy graves, Sánchez solo supo escudarse en una montaña de latiguillos preparados desde casa. No lo sé, no me consta, no me acuerdo. Los senadores que le interrogaron, pues hay que establecer dos grupos. Los cheerleaders de Sánchez, Bildu a la cabeza, que son más sanchistas que el propio Sánchez. Y los de la oposición, el menos eficaz, el de Vox. Se perdió demasiados asuntos en la hiperventilación, todo lo contrario que la representante de UPN. El canario empezó muy bien apelando a la responsabilidad política en los nombramientos de Ábalos y Cerdán, pero luego no concretó. Junts se escenificó que va a ser la oposición de Sánchez y el representante del PP se llevó prácticamente todo el protagonismo de la sección. Yo creo que tuvo un tono bronco con Sánchez y no le dejó hablar, pero es el que puso a Sánchez con más dificultades y el que le obligó a refugiarse en esos no me consta. Pero bueno, ya les digo, además de constatar que Sánchez ha entrado en la edad de la presbicia y como le ha pasado a casi todos, no sabe todavía cuándo ponerse las gafas, cuándo quitárselas, porque además así distraía. Y hacía que hoy algunos medios se queden, pues eso, en el detallito de si las gafas llevaban una nariz y un bigote de plástico, si eran de lujo de Christian Dior, de 300 pavos, de tal y que cual. Ahora leo sin ellas, ahora me las pongo, ahora me las quito. Bueno, truquitos, truquitos. Por cierto, las bases de Junts, qué sorpresa. Hay unos días que uno se lleva unas sorpresas. Ratificaron por amplia mayoría la decisión de Puigdemont de romper con Pedro Sánchez. ¡Caramba! Bueno, y veremos en las próximas horas qué piensa Carlos Mazón, que ayer alimentó los rumores sobre su continuidad política, porque dijo que ha abierto una reflexión sobre lo ocurrido. Bueno, vamos a esperar. Que ahora son las 8:09... Y ya saben ustedes que, parafraseando a Terry Eagleton, en su bello opúsculo Cómo leer poemas, Pilar Cisneros vendría a ser la liebre que salta estremecida entre la hierba húmeda. Y entre hierba y hierba nos cuenta cosas.
Herrera en COPE.
Y contamos, Carlos, que condenan a 2 años de prisión a uno de los tuiteros que amenazó a la familia de la niña de Canet de Mar, que pidió el 25% de clases en castellano. Otras 2 personas han sido absueltas. El condenado también deberá pagar más de 9.000 euros de multa. El Congreso ha homenajeado a las víctimas del régimen cuando se cumplen 50 años de las últimas ejecuciones del franquismo. Ha sido en un acto con motivo del Día de las Víctimas del Golpe, como establece la Ley de Memoria Democrática, y al que no han asistido ni PP ni Vox. Contamos que Estados Unidos ordena reanudar las pruebas atómicas 33 años después en respuesta a las acciones de Moscú. Mientras tanto, Rusia avisa, actuará en consecuencia si Washington inicia esos ensayos. El Kremlin defiende que las maniobras que ha llevado a cabo no son de tipo nuclear. Y en el Reino Unido, el rey Carlos III ha retirado el título de príncipe a su hermano Andrés por su relación con el empresario pedófilo Jeffrey Epstein. El ahora ex duque de York deberá abandonar también su residencia oficial en Royal Lodge.
Partidazo de COPE, Xavi Alonso toma las palabras tras el comunicado de Vinicius. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Dentro de un ratito, hoy muy pronto, habla Xavi Alonso, a eso de las 10 menos cuarto de la mañana. Es la rueda de prensa previa al partido de Liga de mañana por la noche en el Bernabéu contra el Valencia. Es la primera vez que toma la palabra Xavi Alonso después de que Vinicius hiciera ese comunicado en el que pedía perdón a madridistas, a club y a compañeros, pero excluyera de su perdón, por las imágenes del clásico después del cambio, a Xavi Alonso. No sabemos si ha habido un encuentro entre jugador y entrenador, no hay nada confirmado, lo normal es que lo hubiera habido, pero desde luego si lo hubo después de ese encuentro, no hubo perdón para Xavi Alonso. ¿Qué dirá hoy Xavi Alonso? Lo normal es que diga que los trapos sucios se lavan en casa y que lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario. Así que veremos cómo le ha sentado a Xabi Alonso todo lo ocurrido con la alineación de mañana y con la del martes en Liverpool. Vinicius es muy bueno, tiene que jugar, pero a veces también hay que darle un correctivo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Es un viernes con precipitaciones importantes en Galicia. La comunidad va a permanecer todo el día en aviso amarillo. Pueden registrarse acumulados importantes en el litoral, el interior de Pontevedra y el oeste de Orense. Los chubascos también dejan en aviso amarillo a Zamora, a la que se van a sumar después las provincias de Ávila, Salamanca, Toledo y Cáceres a partir de las 10 de la mañana y hasta última hora. Las temperaturas van a seguir en descenso. Para el fin de semana seguirán las lluvias en Galicia, así como en el norte de Extremadura y buena parte de Castilla y León.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
15 de julio de 1937. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
La eficiencia es fácil si es Daikin.
¿De verdad me dices que podría vivir mucho más a gusto mientras reduzco lo que gasto en calefacción?
Si es Daikin, sí. La eficiencia es fácil. Solo los equipos de aerotermia Daikin te ofrecen calefacción, aire acondicionado y agua caliente con el máximo ahorro.
Con aerotermia de Daikin, la eficiencia es fácil.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hola, Cristian Campos. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, María Esther Jaén.
Muy buenos días.
Antonio Jiménez, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días, Carlos. Fenomenal. Aquí en Sevilla con usted, claro, acompañándole. Viendo, una mañana tan bonita.
Viendo aquí la luz de la calle Sierpe y de la calle Rioja.
Que se echa de menos en los estudios, ¿verdad?
Claro, es que de los estudios se sabe que los genios ingenieros han decidido que nos fuéramos todos a sótanos, ¿verdad? Metidos en cápsulas para que no viéramos la vida. Bueno, esto menos mal que en algunos sitios no pasa. A ver, Gorgui. De lo de ayer.
Bueno, supongo que los analistas deben analizar, valga la redundancia, si ha servido de algo o que sacan en claro. De la comparecencia circense de Pedro Sánchez, si puede dar pistas esas evasivas y esos no me consta a los investigadores y a los medios independientes, si esperaba más de los interrogadores o más del interrogado, no lo sé, o si todo sigue exactamente igual que antes, pendientes del Supremo, de la UCO y de Junts. Luego hay dos noticias también que podemos comentar. La propia consulta de las bases de Junts, que confirma la ruptura abrumadoramente. Dices, vale, era lo previsible, pero es que a partir de ahora es muy difícil ya que haya vuelta atrás. Es decir, que le voten algo, alguna cosa, porque las bases se cabrearían bastante. Y Mazón anuncia una reflexión. ¿Qué reflexión va a comunicar? ¿Está Feijóo detrás? En fin. Y en el plan internacional, si tienen tiempo, pues que Trump ordena reanudar las pruebas nucleares, ¿nos pone cuerpo de guerra fría o no?
Bueno, con una frase tuviéramos que describir lo de ayer, ¿cuál sería, María Esther?
Pues yo diría que fue, como decíais, 5 horas con Pedro, no, 5 horas de circo, pero con mucho no me consta que da claves para más adelante.
Cristian, ¿cómo lo llamaría?
Pues yo diría que es imposible vencerle por la mano a un amoral cuando tú quieres jugar en el terreno de la moralidad, que es lo correcto, pero es imposible. Con una moral no se puede.
¿Y Antoine?
Pues mira, dando por hecho que él despreció al Senado y se burló de los senadores, a mí se me ocurre rescatar aquella frase de un director de Canal Sur, que tú bien conociste, cuando se presentó ante la comisión correspondiente de control de Canal Sur y dijo aquello de vengo chungo de papeles. O sea, no me presionen ustedes. Vengo chungo de papeles.
Sí, señora, vengo chungo de papeles. Ahora mismo no me pregunten ustedes por esto. Ya se lo
pues
mandaré.
Eso le faltó decir al pájaro. Sí,
sí. Ahora queremos conocer la buena noticia de Oxicol, de Kern Pharma.
Mira, te cuento que 11 niños sordos de nacimiento vuelven a oír gracias a una nueva terapia génica. Se trata de un tratamiento experimental que permite revertir una enfermedad para la que actualmente no hay cura. Esta nueva terapia ha sido aplicada en 12 niños, varios de ellos aquí en España, y ha funcionado en 11. A 3 de ellos les ha devuelto una capacidad auditiva completamente normal. Y buena parte del trabajo de investigación en el que se sustenta este nuevo tratamiento se ha hecho en nuestro país, concretamente en el laboratorio de Ignacio del Castillo, genetista del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Si tienes el colesterol alto, hay una forma natural de bajarlo.
Oxicol, la alternativa natural para mantener tu colesterol a raya. Infórmate en tu farmacia. Bájate del colesterol. Súbete a la vida.
Oxicol, tenía que ser de Kern Pharma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Uy, uy, uy!
Este fin de semana...
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Están giñados!
Todos tenso, Manolo, todos tenso.
Prepárate para pasarlo de miedo con tiempo de juego.
¡Uy, Manolo! ¡Cuidado!
Este sábado, Atlético de Madrid-Sevilla, Real Madrid-Valencia.
Importante no perder la cabeza ahora.
Y el domingo, Barça-Elche.
Y ya me tiembla las piernas, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Paco, renueva a los comentaristas, 4 cagones.
El número 1 del deporte.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
¡Ese ahorro! ¡Ese ahorro! ¡Eh! ¡Eh!
En Moeve celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Veo aquí España lidera el índice de pobreza infantil en la Unión Europea.
Otro índice malo. Mira, según el último informe de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, pues uno de cada cinco españoles vive en riesgo de pobreza. Pero la situación se agrava especialmente entre las familias con hijos. La vivienda y el empleo precario son hoy los factores que son determinantes y que provocan que un 30% de los menores de este país, ojito con eso, estén en esta dramática situación. Y eso a pesar de que el gobierno celebra que vamos como un cohete, machaconamente, un lema que, no por repetirlo, puede ocultar que aquí viven 12,5 millones de personas de esa manera. Y es que ese supuesto éxito laboral se sujeta en una trampa estadística. ¿Te imaginas cuál?
Bueno, yo me imagino que hablas del récord histórico de afiliaciones a la Seguridad Social.
Exacto. El truco radica en que el aumento de afiliaciones no implica necesariamente creación real de empleo. En 5 años, la población ha crecido 2,2 millones de personas, impulsada casi exclusivamente por la inmigración, lo que ha incrementado de forma mecánica el número de cotizantes. Pero ese dinamismo no responde a una política económica que sea sólida, sino a un flujo demográfico que aporta mano de obra a empleos precarios y de baja productividad. De ahí que no baje el porcentaje de personas en riesgo de pobreza. Una cosa es la cifra técnica oficial y otra es la realidad de los ciudadanos. Es más, la Seguridad Social contabiliza afiliaciones, que esto no se suele contar, no afiliados. Una persona con 2 empleos aparece como múltiples registros, distorsionando ese dato récord. Las estimaciones sugieren que las afiliaciones fantasmas superan ya las 800.000. Ese récord de afiliaciones oculta una economía de subsistencia donde el crecimiento se apoya en la multiplicación de contratos mal remunerados y temporales. Por eso, pues cada vez hay más pobres, aunque se nos venda que nuestra economía es la mejor del sistema solar.
Hasta el lunes, Marc.
Hasta el lunes, Carlos.
Y ahora hablamos de los vinos de denominación de origen Rueda.
Herrera, ¿hace hoy un vino blanco? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero que sea denominación de origen Rueda. Su uva verdejo autóctona y su terruño inimitable es que nos ofrecen un sabor único, sí, también, e inimitable. Por algo es el líder en vino blanco de calidad de España. Ese que elegimos cuando estamos con los nuestros, con los amigos, con la familia, saboreando lo bueno de la vida. Porque compartir es vivir, compartir es Rueda.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Toda esta semana ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Pizzas gourmet sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y un kilo de bananas sin Lidl Plus ahorras un 13% y con Lidl Plus un 26%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahora la Copa de Cercanías.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
El barrio de Zofío en Usera es el último en estrenar el SER. El servicio de estacionamiento regulado se activa el lunes, mientras otros como el de Begoña quieren incorporarse porque están funcionando como barrios frontera, donde muchos madrileños que no viven en la zona dejan ahí el coche para moverse después en transporte público a su lugar de trabajo. El ayuntamiento se ha comprometido a incluirlo cuando se modifique la ordenanza de movilidad sostenible. Una vez que se haga eso, serán los vecinos los que tendrán que votar si lo quieren o no. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 31 de octubre. 11 grados marcan los termómetros a estas horas en la puerta de Alcalá. Son las 8:24. Vamos a ver cómo está el tráfico.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral.
Ahora, la información del tráfico de la mano de Velilla. Número uno en vestuario laboral.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, definitivamente la de hoy es una especie de semihora punta en la ciudad. Vamos a destacar donde van a encontrar tráfico algo intenso. En un tramo del este de la M30, entre O'Donnell y Puente de Ventas, dirección norte. Allí en la entrada por la A1 y ya en el sur, un nuevo repunte en la A5 entre Lucero y Alto de Extremadura o Santa María de la Cabeza a la altura del Paseo de la Esperanza. Y una vez en el centro, en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. Buen fin de semana para todos.
¿Y cómo están las carreteras? DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora seguimos pendientes de ese accidente que dificulta la M45 en Perales del Río Getafe, dirección A3, con hasta 4 kilómetros de retenciones. Se complica ya la salida de la capital en la A3 en Rivas y ya se van a circular en la carretera M50 Villaviciosa-Boadilla, sentido norte hacia la autovía A6.
Son las 8:26.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Día de poco sol y muchas nubes y algo de lluvia en la sierra. Las máximas marcarán en el centro 17 grados. El fin de semana, lluvia intermitente y temperaturas sin cambios.
Cuando el diseño icónico se une a la deportividad y a la tecnología más avanzada, nace algo único. Así es el nuevo CLA de Mercedes-Benz. Pruébalo en tu concesionario y descubre una nueva forma de conducir.
Visítanos en Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 900. 14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
1 millón de euros va a dar la Comunidad de Madrid a Woody Allen para que su próxima película, titulada de forma provisional Wasp 2026, se ruede íntegramente en la capital. Al menos un 15% de las escenas tienen que desarrollarse en lugares emblemáticos de la capital y el título final tiene que aparecer la palabra Madrid. Y esta noche es Halloween para los veinteañeros, es la segunda noche para salir de fiesta más atractiva del año. Después de la noche vieja, los locales del ocio nocturno van a aumentar su facturación una media del 6.5%, uno de cada tres locales aumenta su plantilla para la ocasión.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama solo este mes.
Citroën.
Con Condiciones en Citroën.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es la ruptura de Puigdemont con Sánchez, pero eso sí, sigue cobrando de España. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Me salgo del carril, pero mira qué curioso. Firma en ABC Daniel III desde Barcelona. Junts perpetúa sus cargos en las empresas del Estado a pesar de la ruptura con el PSOE. A saber, Puigdemont hace como que rompe, pero los suyos siguen cobrando una pasta de las empresas del Estado fascista español. Es decir, a seguir chupando de la España opresora. Algunos ejemplos. Miguel Calzada en RTVE. Ramón Tremosa en AENA. Eduard Gracia en Renfe. Pera Soler, ex jefe de los Mossos, en la CNMC. Y Elena Massot en Enagás. Y hay más. O sea, que rompemos el pacto, que si no cumples, que si yo sigo en el exilio, que visca Cataluña llore, ja, pero seguimos cobrando un pastón de los españolazos y de las empresas públicas españolas. Y nosotros, como pringaos, aguantando inspecciones y pagando, y pagando, y más inspecciones. Y dicen en Junts que la militancia aprueba la ruptura y supongo que aprueban también seguir mamando del dinero españolazo. O sea, España nos roba, pero yo sigo cobrando y los españoles pagando. Nos ha jodido. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Bueno, Esther Jaén, Antonio Jiménez, Cristian Campos. Por cierto, Cristian, ¿cómo está el periodista del Español que fue salvajemente agredido por las hordas fascistas encapuchadas en la Universidad de Navarra cuando, bueno, estaba allí cubriendo la información?
Pues fue llevado al hospital después de, bueno, después de los golpes, los brutales golpes que recibió. Y entiendo que está bien, yo no he podido hablar con él esta mañana. Lo que estaba era, por un lado, asustado, evidentemente, porque lo que había allí no eran cuatro radicales, eran 400. Y realmente el resultado podría haber sido mucho peor. Y por un lado estaba, pues como digo, asustado, y por otro lado con un cabreo importante, evidentemente.
Claro, cachorros de ETA, vamos.
Cachorros de ETA, exacto. Claro,
sí. Etarras de joven generación, de la Cale Borroca. Bueno, pues Antonio, Mister No Me Consta, 5 horas. Y bueno, yo creo que el abogado le dijo... Usted no me consta, no me consta, no se meta en líos.
Es la frase, desde el punto de vista jurídico o procesal, que pueden emplear aquellos que evidentemente no quieren retratarse con el fin de no comprometerse a futuro. Si dices no me consta, no está faltando la verdad, pero tampoco la estás diciendo. Y por supuesto, no estás ocultando aquello que te están reclamando que digas. Tú te preguntabas antes por el objetivo o a propósito de Sánchez acudiendo a la comisión. Yo creo que lo tenía muy claro desde el primer momento, que era desacreditarla, ¿no? Sí. Comparándola con un circo, hablando de una comisión de difamación, y sobre todo sugerir que esa comisión era producto de lo que él siempre dio en llamar, y de nuevo ayer, gracias a sus palmeros, pudo explayarse al respecto, era producto de la máquina del fango que está utilizando la derecha, la extrema derecha, con sus bulos, con el apoyo de los pseudomedios para difundir informaciones falsas sobre su familia, sobre las corruptelas que él no admite, lógicamente, de su familia, de su entorno y del Partido Socialista. Olvida a Sánchez que a estas alturas de la película es muy difícil que alguien pueda convencerse de esa tesis, porque claro, estamos hablando de alguien como su hermano que ya está citado para sentarse en el banquillo, acusado de delitos que tienen que ver con ese enchufe en la Diputación de Badajoz. Estamos hablando de su mujer, que está siendo investigada de 5 delitos. No sabemos si va a ser luego juzgada por otros cinco que tiene pendientes, pero de luego va a ser juzgada y probablemente por un jurado popular. Y estamos hablando, claro, de dos secretarios de organización del partido. Uno está en la cárcel, el otro va camino de ella y que van a ser juzgados. O un fiscal general del Estado, que también se va a sentar en el banquillo dentro de dos días. O sea, todo lo que habla de bulos, de lodazal, para justificar lo injustificable, se traduce en investigaciones judiciales y de la Guardia Civil que acreditan que hay indicios delictivos razonables y contundentes contra el entorno familiar, su familia y contra el Partido Socialista.
¿No te sorprendió, María Esther, alguna de las... ¿O creías que se producía como se iba a producir realmente la sesión esta de investigación?
A ver, yo la verdad es que pensé que habría menos... O sea, que habría más pregunta-respuesta. O sea, que yo entendí que... Creía que, por supuesto, se iban a enzarzar, pero que se permitiría o se pondría más... O sea, yo creía más en el estilo de la senadora Caballero, porque es lo que me parece más constructivo.
Y estuvo más eficaz que los demás.
Yo creo que sí, que fue la mejor. Es decir, yo pensé, no, bueno, esto es el calentamiento, pero no ha estado mal cuando empezó. Pero después dije, esto se nos va a pique, porque unos por aplaudirle y otros por lanzarle piedras casi que ni permitieron... que hubiese, pues eso, interrogatorio, que a eso se van las comisiones de investigación que yo defiendo en el Parlamento. En todo caso, sí sabía que Sánchez lo había preparado a fondo y, sobre todo, viendo las cuestiones jurídicas y lo que podía derivarse después en problemas con la justicia. Sabía también que en el Partido Popular el senador... Que se ocupó del interrogatorio, también lo había preparado a fondo con abogados, etcétera, pero me esperaba que hubiese habido algo más, o sea, sabía que iba a haber Grigay, pero creí que iba a ser más el tono de la senadora Caballero, que permite, sobre todo con los silencios, con los intentos de Sánchez de desviar, pues te da luz de por dónde quiere ir y por dónde no quiere ir o dónde se siente más seguro o más inseguro. Y eso da pistas, aunque la gente diga, no, bueno, una comisión de investigación no es un juzgado y no es desde luego un juez de instrucción, pero sí te da muchas pistas y te ilumina por dónde, ¿no? Por dónde debe ir el asunto. De todas maneras, yo creo que a Pedro Sánchez se le permitió irse bastante, bastante crudo de esta comisión, bastante vivo. De hecho, ayer en el Partido Socialista estaban bastante satisfechos, diciendo, bueno, ya está. Podían haberle hecho mucho daño y no se lo han hecho. Ha salido bien, hasta se ha reído de la comisión. Bueno, o sea que... Sí.
Cristian...
Bueno, la clave la habéis dado vosotros. El punto es que, evidentemente, a Pedro Sánchez pues, se preocupaba desde un punto de vista propagandístico la imagen que podía dar en la comisión y los fragmentos de vídeo que pudieran viralizarse en las redes sociales, en las televisiones, pero lo que realmente le preocupaba ayer era no meter la pata de cara a un posible futuro juicio. Claro. En el que él fuera llamado como testigo o incluso como investigado. Eso era lo que realmente le preocupaba y lo que realmente, en fin, estaba en juego ahí, no tanto la comisión de investigación en sí, porque, permitidme un apunte, pero fijaos en la escenografía, ¿no? En las comisiones de investigación, por ejemplo, del Congreso de los Estados Unidos o del Senado, que las podemos ver, bueno, en la realidad, pero, en fin, aparecen en todas las películas, la gente que pregunta está en el estrado, está arriba, y el interrogado, el investigado, el delincuente, lo que sea, está abajo. Aquí es al revés. Aquí el cuestionado está en alto, en el estrado, y el señor que le está preguntando está en una posición inferior. Ya la escenografía, el teatro, ya te indica que, en fin, que ahí el señor potentado es el que tiene la sartén por el mango.
Vamos a ver, no lo tenía nada difícil el señor Sánchez. Yo cuando decía, se ha preparado a fondo, es que realmente, en fin, sabiendo el personaje y las características que siempre exhibe de falta de escrúpulos, de no tener empatía por la verdad, pues es lógico que una persona desahogada de su naturaleza se presente ante los senadores y diga las cosas que decía y además que haga filibusterismo de una forma bastante evidente, intentando desviar la atención sobre las preguntas concretas que le hacen. Apelando al y tú más, que era, o sea, la estrategia estaba tirada, si es que se sabía que iba a ir por ese lado. Tú me preguntas, yo te digo que no sé, quizá no me consta, y a continuación, lo que sí exhibo, como decía antes tú, decías Carlos, una memoria selectiva para atacar al adversario. O sea, no me acuerdo de mis casos o de las cosas que bueno, afectan a mi entorno familiar, pero hombre, el tuyo, PP, fíjate, la caja B, los sobresueldos, la foto del señor, el señor Feijóo, por supuesto, Isabel Díaz Ayuso, que es su obsesión permanente, es una obsesión tremenda, enfermiza la que tiene por la presidenta madrileña, su hermano, su novio, todo eso sí que, en fin, lo echó por delante cada vez que tenía alguna pregunta comprometida. A mí yo creo que sería injusto que pusiéramos el acento en los que interrogan, los que preguntaron, salvo en sus palmeros. Los palmeros hicieron su trabajo, que era el de alfombra, y se esperaba, pero los demás lo tenían realmente muy difícil. Tú me preguntas a mí, Carlos, si quieres comprometerme, yo no te respondo, o me voy por los cerros de Úbeda, y entonces tú quedas mal, porque yo no te digo lo que crees que debo decir.
Sí, sí, claro.
Si es que es muy difícil.
Pero la senadora hoy... Caballero lo consiguió, ¿eh?
Bueno, consiguió solamente que admitiera lo que ya había admitido en una entrevista radiofónica, que sí, que ha cobrado de vez en cuando.
Pero consiguió transmitir metálico. Una imagen sí. De que yo le pregunto y usted se va por los cerros. Y yo con mucha calma le digo, perdone, es que no es lo que le estoy preguntando.
Claro.
Yo he dicho y dejas... Yo creo que fue la que le puso más... nervioso. Luego ya yo le vi relajado, se reía y en fin.
Pero la risa era, denotaba mucho nerviosismo, también, hay que decirlo.
A ver, Antonio, hablemos del horizonte de Pedro tras lo de ayer.
Claro, lo primero que hay que decir, Herrera, es que Pedro Sánchez puede volver a ser citado a esa comisión de investigación en cualquier momento. El precedente es Ángel Víctor Torres, que ha ido 3 veces, ¿no? Y a lo mejor una cuarta, si se confirma que hoy se conoce el informe de la UCO sobre sus andanzas con las mascarillas. Y luego que pase lo que pase ahí, pues hay al menos 6 juzgados y la Fiscalía Española y Europea repartiéndose las causas que acaban de empezar, los tiempos judiciales son otros, contra el PSOE, en fin, la esposa, el hermano y distintos miembros del Partido Socialista, con lo cual el horizonte en cualquiera de los casos es muy negro.
Bueno, el horizonte de después de lo de hoy, y sabiendo que Junts ya ha formalizado, como por otra parte no creo que nadie se haya llevado una gran sorpresa, ¿no?, esa ruptura, ¿cuál es el horizonte que creéis que le espera al gobierno en sí mismo, al presidente del gobierno, y el futuro, también en dependencia de la investigación de los juzgados? Cristian.
Hombre, el horizonte judicial es terrible, ¿no? Porque claro, es Ábalos, es Coldo, es Cerdán, Pardo de Vera, Begoña, su hermano, Delsi, Armengol, Gallardo, Aldama, Leire, Jéssica...
El fiscal.
Las chistorras, el fiscal, el fiscal, suegro... Es que Ha llegado un momento en el que, paradójicamente, la sobreabundancia de casos de corrupción y posibles casos de corrupción que rodean al presidente le beneficia, porque es una bomba de racimo de escándalos que tiene pues a la oposición despistada y no sabe por dónde pillarlo. Si fuera un político normal, yo te diría que, evidentemente, que Pedro Sánchez está muerto o que morirá en los próximos meses o semanas. Pero claro, es que ya el análisis político no sirve, entonces hay que ir al análisis psicológico. Yo creo que este hombre aguanta hasta 2027.
Pues mira, por más que quiera escaparse o hacer de Houdini, ayer se lo decía, por cierto, el senador de Junts, él está ahora mismo atrapado por una red y una telaraña judicial muy comprometedora, que se va a sustanciar, lógicamente, en esos juicios, y al final le va a afectar de una manera directa. Va a ser difícil que se pueda hacer escapismo de algo que ya es una realidad, por más que intente, en fin, desviar la atención en comparecencias como la de ayer, o en sugerir que casualmente esa minoría de jueces que él califica, poco menos que de fachas con toga, que hacen lawfare, etcétera, etcétera, sean casualmente los que investigan las corruptelas de su familia y de su partido, el Partido Socialista. Desde el punto de vista de lo que puede esperarla o caber, o sea, que lo que pueda depararnos la legislatura, hombre, después de lo que han decidido ya las bases de Junts, han confirmado que hay una ruptura total y que sería muy descorazonador y muy frustrante para esas bases que ahora Junts en el Parlamento apoyase cualquier cosa que pueda negociar con Sánchez y que siguiera dándole oxígeno en ese sentido. Yo entiendo que a partir de ahora esto se ha acabado y que Sánchez ya no va a tener nunca más mayoría para sacar adelante ni un decreto a convalidar, decreto ley o cualquier proyecto de ley, como por ejemplo los presupuestos generales del Estado.
No, incluso el otro día alguna prensa titulaba, la sincronizada, titulaba el gobierno aprueba una ley, la ley de
reforma del juicio
criminal, y etcétera, 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 que yo no sabía que el gobierno aprobaba leyes. En todo caso, claro, las leyes las aprueba el Parlamento.
Tiene que convalidarlas.
El gobierno propondrá leyes, pero ya sabe que no le va a salir ninguna. Entonces, con lo de Junts de ayer, María Esther, no se espera, bueno, lo que se espera es inactividad, ineficacia, inacción, nada más que, bueno, con el dinero que tengan de los presupuestos y cubriendo agujeros.
Sí, pero para ser sinceros, estamos en plan los jueves al sol desde la vuelta de vacaciones, los jueves al sol, porque no hay proyectos de ley. El gobierno ya no trae proyectos de ley a la Cámara, porque no los saca, no los sacaba. Es decir, aunque Junts dijera que sí, sí, lo dice a cambio de algo, pero es que el otro socio lo pide a cambio de otra cosa y ya no hay para dar. Por tanto, esta situación de los jueves al sol ya se venía viviendo. A partir de ahora, lo que decía Antonio, los decretos, vale, no puede convalidar decretos. ¿Hasta dónde puede llegar? Yo creo que hasta el año 2026 sí, pero eso hasta 2027, como él piensa, no, porque llega un momento que no tienes más gasolina. Es decir, lo que no va a haber ahora es ni una convalidación de decreto. A mí me inquieta un poco esto de aprobaremos lo que sea bueno para Cataluña, porque pienso que es una ruptura condicionada, con una última,
claro,
última opción que a lo mejor pasa, claro, por el Tribunal Constitucional, ¿sabes? Porque esto de lo que sea bueno para Cataluña, no, oiga, yo con usted he roto y no quiero saber nada a partir de ahora. Nada es nada, pero no quiero saber nada, pero si es bueno para Cataluña, perdone. Claro.
Pero sobre todo porque ya las propias bases de Junts en ese referéndum, en esa consulta, han mayoritariamente han apoyado la decisión de su junta,
sí,
directiva,
votó
de
bastante
romper,
gente,
Y además votó bastante gente. Vamos, han roto definitivamente amarras con este partido. Han pasado ahora sí que han pasado a la oposición. Ya no tendría justificación alguna que apoyaran cualquier cosa, por más que se negociara previamente en relación a que beneficiara o no a Cataluña, que es lo que siempre ha mantenido ese contacto y ese sindicato de intereses que ha conformado Junts y Puigdemont con Sánchez. El propio Puigdemont se lo dijo cuando anunció la ruptura a Sánchez. Diga, usted podrá seguir sentándose en el sillón del gobierno, pero ya no va a poder gobernar. Por tanto, coincido contigo, lo hablábamos antes, Carlos y yo, micrófono cerrado, yo creo que esta legislatura, que ya está agotada, o sea, está finiquitada, no tiene ningún futuro, le obligará a convocar elecciones el próximo año, en primavera o verano. ¿Por qué? Porque no va a sacar tampoco los presupuestos, y sin presupuestos, en fin.
Oye, y cuando dijo, ya me llamó la atención que negara tan en redondo y rotundo conocer a Koldo, bueno, conocer, de tratar a Koldo, que era el tipo que le llevaba los avales y ayer decía, bueno, pues yo no sé quién le confió los avales o no sé qué.
No, es que dijo que tenía una relación anecdótica con Koldo. Anecdótica. Fíjate, lo calificó de anecdótica.
¿Qué dirá Koldo? ¿Qué dirá Koldo? O a lo mejor esto está pactado con Koldo. Es decir, oye, te vamos a proteger, pero que sepas que vamos a decir que no somos ni íntimos ni nada parecido. A ver si va a aparecer alguna evidencia de que efectivamente sí que conoce y de qué manera. Porque hay fotos con Koldo, Antonio,
sí, claro.
Que demuestran que la relación no es tan anecdótica, ¿no?
Hay nuevas fotografías, además las publica Irene Tavera en OK Diario hoy, y además proceden del móvil de Koldo García, que sabes que es una bomba de relojería porque tiene miles y miles y miles de documentos de todo tipo, pero vamos, decir que no le conoces y el mismo día que aparezcan fotos nuevas en gesto de complicidad amistosa no es lo mejor.
Es que lo peor no es que diga que no le conozca, que no dijo eso, dijo no, que su relación con Koldo era anecdótica, cosa sí, que a Koldo le debe sentar como una patada en sálvase a la parte, teniendo en cuenta el precedente de declaraciones que ha hecho.
A no
que
ser que eso esté pactado.
Porque fíjate tú, en contraste con esa indiferencia hacia Koldo, sí que fue escrupuloso a la hora de no molestar ni zaherir a sus dos exsecretarios de organización. Ahí estuvo siempre bastante prudente.
Ya. Bueno, porque la jugada se entiende claramente. Es decir, Ábalos y Cerdán son los protegidos,
claro.
Son los personajes con los que están negociando, y Koldo es el que se va a comer el marrón.
Los que valen más por lo que callan que por lo que cuentan.
Pero Koldo es el que tiene las grabaciones. Claro,
efectivamente. Sí. Yo ayer lo recordé eso.
Claro.
Y cuidado con este.
Y alguna me parece que ha colocado por ahí, ¿eh? Uh-huh. Y alguna creo que ha vendido, que ha colocado por ahí, que yo ya veremos cuándo.
Y dentro
sale
del pello, ¿verdad?
Y dentro del pello. Y dentro del pello. ¿Y qué te parece, Cristian, el tiempo que se está tomando Carlos Mazón, o que ha sugerido que iba a tomarse un tiempo para reflexión? Algunos interpretan que eso podría llevarle a anunciar una dimisión, ¿o no?
Claro, el problema es qué hace el PP, porque si esto hubiera ocurrido hace un año, si hace un año se hubiera planteado la dimisión, el cese, en fin, o lo que fuera de Carlos Mazón, el PP habría tenido tiempo para recuperarse, pero ahora mismo con Vox subiendo las encuestas, porque en la Comunidad Valenciana les está afectando y Vox está subiendo... Claro, ¿qué haces? Es que tiene muy, muy mal remedio ahora mismo. Quizá hace un año hubiera sido muy injusto, porque yo mismo era de los que pensaba que, oye, Mazón no puede dimitir si no dimiten todos los que están implicados en la catástrofe en otras administraciones, en el gobierno central, empezando por Teresa Rivera, en fin, diputaciones, ayuntamientos, donde fuera. Si no dimite todo el mundo, pues bueno, no vas a ser tú el Canelo que dimita y asuma toda la culpa cuando los demás están borrando. Pero hace un año hubiera sido injusto, pero hubiera tenido remedio. Y ahora tiene muy mal remedio. Entiendo que los días de reflexión son para pensar cómo solucionan el entuerto. Es decir, qué les conviene más, si continuar adelante y que sea lo que Dios quiera, o tomar una decisión drástica.
Pues yo creo que se ha hecho un Sánchez, claramente. O sea, es como los días de reflexión de Sánchez, se ha hecho un Sánchez. Yo creo que está aquí copiando del maestro, decir, a ver qué se me ocurre, y dentro de 5 días vuelvo diciendo, a pesar de todo, seguiré adelante. Yo creo que va por esa línea, Yo desde el principio pienso que, independientemente de que hubiese más responsabilidades que depurar, etcétera, él tendría que haber sido el primero, si no en dimitir el mismo día, en decir, mire usted, yo voy a hacer estos 3 meses, voy a poner en marcha la reconstrucción y me voy a ir, porque lo que ha hecho ha sido ir cada día minando más la versión y jorobándose no solo a sí mismo, sino a su partido. Es decir, lo que no puede ser es que cada día salga una versión diferente, claro. Y el ventorro, claro, para arriba y el ventorro,
claro,
para abajo.
Claro. Pero vamos a ver, se vaya o no se vaya, el futuro y presente de político de Mazón está agotado, o sea, ya está finiquitado, no tiene ninguno, evidentemente. Yo defiendo lo que editorialmente creo que habéis defendido más de una vez aquí, Carlos, y es que sería o es muy injusto residenciar toda la responsabilidad de lo ocurrido, de la catástrofe, llamarle asesino. Efectivamente, en las espaldas de Mazón, y no compartir responsabilidades políticas, porque estamos hablando de responsabilidades políticas, no penales, eso ya veremos si lo determina o no un tribunal cuando te concluyan las investigaciones. Responsabilidades políticas, hombre, son mucho más amplias, y me duele, o nos duele realmente, que injustamente solo se apunte a Mazón, que tiene una responsabilidad política, y que por eso aquí, bueno, yo personalmente creo que sí tenía que haber sido ya, pero hombre, esa responsabilidad política también la tiene Sánchez, y parece que nadie quiere acordarse, o incluso la propia Teresa Rivera. El otro día me pasaban, por cierto, un informe sobre las obras previstas en el plan de gestión de riesgos de inundaciones que se aprobó por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar en 2023 y por el Ministerio de la señora Rivera, el Ministerio de Transición Ecológica, y no se ha hecho ninguna obra desde el 2023, por eso propició, entre otras cosas, la dana letal. Obras de encauzamiento había previstas 23 y no se hizo ninguna. Obras de presas, hacer presas, estaban previstas 4, no se ha hecho ninguna. Tampoco se cambió la alerta temprana, etcétera, uh-huh, etcétera. Claro, eso es una responsabilidad política de aquellos gestores que tenían la obligación y el deber, como recordó creo que algunas de las víctimas, de no omisión, sino de actuar, de hacer cosas que evitaran desastres como este. Y si no hacen esas obras, Carlos, el año que viene probablemente lamentemos, o a lo mejor dentro de una semana o 2 semanas, una habana como la que vivimos desgraciadamente hace un año.
Sí, hombre, si las previsiones al menos, claro, son otras, se pueden salvar las vidas preventivamente, ¿no?
Pero, no todas, pero sí se pueden salvar
vidas. Se pueden salvar vidas. Pero, hombre, ayer lo recordaba aquí Aznar. El Plan Hidrológico Nacional,
por ejemplo,
contemplaba, era la obra de infraestructuras más importante que se iba a hacer en España en siglos. Realmente. Realmente la del siglo era realmente el Plan Hidrológico Nacional. Conectar las cuencas, repartir el agua para todos, garantizar el acceso hídrico a regiones que normalmente tienen que estar pendientes de que la cabecera vecina esté mejor o que esté peor. Y una de las cosas que contemplaba con fondos europeos era la limpieza de los barrancos.
Te recuerdo, fíjate, ese plan incluía inversiones en la cuenca del río Júcar, obras en el margen izquierdo del río Magro, la modernización del canal del campo del Turia, incluía la restitución y adaptación, lo tengo apuntado, de los cauces naturales de los barrancos de Torrente, Chiva y Pozalez y del barranco del Pollo. Todo eso estaba previsto en el 2000, Carlos 2000, y además pagado con fondos europeos. Y aquello Zapatero se lo cargó.
Sí, se lo cargó porque fue lo primero que le dijo Esquerra Republicana.
Y ahí estaba Zapatero en el funeral de las víctimas sonriendo. Sí.
O la señora Armengol, que el día después de la Dana, cuando los muertos crecían exponencialmente en un drama extraordinario, ella no suspendió el pleno extraordinario porque había que asaltar Radio Televisión Española. Y aquella de Sumar, Aina, no me acuerdo, dijo de los diputados no estamos para limpiar barro ni para achicar agua. Ahí queda eso.
Bueno, un momento que son y 55... Lo cual quiere decir que faltan 5, veréis que mi ejercicio mental es impecable, para llegar a las 9 de la mañana, que son las 8 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo. Un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
A veces un hogar puede dar miedo. Cambia tus puertas de interior desde 59 euros. Feliz Halloween. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Más información en tienda web.
Hola. Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo. Y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Este fin de semana en Carrefour, los descuentazos son escalofriantes. Como el 30% en todas las pizzas refrigeradas y el 30% en todas las cápsulas de café. Descuento en cupón canjeable, válido en hipermercados y carrefour.es. Hasta el 2 de noviembre en Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso,
Robert De Niro,
son los mejores de los mejores.
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Uba Godin Jr.,
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de Honor. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.